8:03, regresamos en el debate en hora 20 y hoy estamos con los panelistas invitados para hablar del día D+180, la suerte de los campamentos de la guerrilla, los decretos para la implementación de la paz en la etapa final, el futuro de la entrega de las armas, en fin, todos estos temas. Les recuerdo, estamos hoy con Luis Felipe Nao, Catalina Botero, estamos con Bernate y con Iván Márquez. Y las preguntas para Iván Márquez. ¿En 20 días están desarmadas las armas, las FARC?
Bueno, es lo que hemos convenido con el gobierno luego de duras conversaciones o negociaciones intensas, todas ellas. Por ejemplo, todo el puente estuvimos trabajando y concluimos estos intercambios, estas discusiones hacia las 8:00 p.m. ayer, con el comunicado que conoció el país en el día de ayer.
¿Por qué ahora son 20 días y antes pedían 3 meses? Bueno, porque si es posible desarmarse en 20 y se pedían 3 meses. Bueno, ¿cuáles eran como las dificultades?
En primer lugar, quiero precisar que lo que se ha dado es una recalendarización. Efectivamente existe ese hecho. El país está preparado para esto. Es testigo de la forma como la FARC ha venido cumpliendo sus compromisos. Nosotros siempre hemos actuado con una idea, la de dar tiempo al gobierno también para que pueda cumplir sus compromisos, de tal manera que el avance sea más firme, más seguro. Bueno, nos hemos fijado una fecha así como usted plantea, que es la del 20 de junio, sí. Pero al mismo tiempo debemos desarrollar en paralelo unos compromisos que están estipulados también en el acuerdo y que se exteriorizan en el comunicado que hemos dado a conocer la noche anterior.
Pero esta fecha es una fecha definitiva en la que se ha comprometido las FARC a la entrega.
Así es, vamos a hacer todo lo posible porque esto resulte, aclarando que tenemos una salvedad, y es la relacionada con aquellos guerrilleros que aún deben realizar tareas relacionadas con la dejación de armas. Por ejemplo, los que están encargados de la extracción de las armas de las caletas, los que están igualmente encargados para la destrucción del material de guerra inestable, sí, que no es otra cosa que los explosivos, y otros que deben brindar seguridad perimetral en los campamentos y también sobre el armamento que vamos a depositar en los contenedores que ha dispuesto Naciones Unidas. Obviamente hay presencia de Naciones Unidas allí. Estos lugares.
Señor Márquez, cuando firmaron el acuerdo con el gobierno, ¿ustedes tenían inventariadas las caletas?
No. Hemos estado indagando y la última cifra que tenemos es de 900 caletas.
900 caletas.
900 caletas que
perfectamente ya ubicadas.
Son de explosivos, uh-huh, y otras 400 de armas, sí, y otras 400 con armas. Ustedes saben que hace poco las FARC trajo las armas de una caleta que tenía en Tumaco con material de guerra fuerte, ¿no? Ametralladoras, morteros de 120 milímetros, fusiles, abundante munición. Bueno, con mucha dificultad, pero logramos extraer estas armas que estaban corriendo un riesgo enorme. Se lo estábamos diciendo al gobierno, Naciones Unidas, actuemos rápido, porque en la zona se mueven otros actores armados, como los grupos paramilitares, y quisimos agilizar este acto para que esas armas no fueran a quedar en manos de los paramilitares, concretamente.
¿Cuántas armas han entregado hasta hoy las FARC?
Más de mil armas están en los contenedores de Naciones Unidas en las zonas y puntos vulnerables.
¿Podría usted decirnos cuántas armas en total puede el país esperar que sean entregadas hacia el 20, para el 20 de junio?
Bueno, en manos de los guerrilleros y las guerrilleras, cerca de 7.000.
De 7.000.
Bueno, y no tengo el dato.
Sin contar con lo que hay en las caletas.
Exactamente,
digamos,
sin contar con eso.
Con lo que hay en las caletas. Pues ahí queda una claridad muy grande, porque durante mucho tiempo se ha tratado de establecer este número, y ya esto lo está diciendo el jefe de esa comisión en este tema. Compromiso de desarme completo el 20. Se han entregado hasta el momento 1.000 armas. La cifra de caletas ya identificadas es de 900, 500 con explosivos y 400 con otro tipo de armas. ¿Cuántos guerrilleros han sido amnistiados hasta hoy y cuántos quedan en las cárceles?
Muy pocos, realmente, en relación con la cantidad de guerrilleros que debieron ser excarcelados a la aprobación de la ley de amnistía. Son como 5 meses ya. Casi 5 meses, y realmente el número no es elevado, son como unos 300 y algo más. Claro, el gobierno refuerza sus cifras con los que salieron vía indulto y otras excarcelaciones que se han dado, pero las cifras que disponemos nosotros en este momento son esas, y hacemos esfuerzos porque el gobierno abra las puertas a la excarcelación. Necesitamos también lanzar señales positivas hacia la guerrillerada que está allá en las zonas y puntos transitorios, que ellos vean que se está avanzando, y como se avanza, entonces se puede igualmente disponer la voluntad para cumplir con el compromiso de la dejación de armas.
¿Cuántos menores de edad han salido de las filas hasta hoy? La cifra que teníamos a abril era 76 nada más.
Bueno, yo no tengo exactamente la cifra acá, pero sé que este trabajo de reintegración, digamos, de menores de 18, ¿no? Yo hablo de 18, se ha venido haciendo según los protocolos convenidos. No hay menores de 15 años, como lo estipulaba el derecho internacional humanitario. Nosotros quisimos acoger una propuesta que nos hicieran de Naciones Unidas para que, apoyados en el protocolo facultativo de Naciones Unidas para este caso de niños, niñas y adolescentes, dijimos, nos abstendremos en adelante de reclutar a menores de 18 años, pero hemos venido incluso colocando en este rango también a los menores de 18 años, y muchos de ellos están en estas casas que se han adecuado para recibirlos.
Muy bien, quiero preguntarle a los panelistas, ¿qué balance harían ustedes de estos 180 días de fusiles silenciados? ¿Qué lecciones quedan? ¿Qué avances subrayar y qué alertas prender? ¿Qué críticas hacer? Empiezo por usted, Luis Felipe Nao.
Bueno, Diana, yo creo que hay de cal y de arena. Yo creo que un acuerdo o un buen negocio, para que la gente lo entienda, no es solamente la firma del negocio, es cuando uno compra un carro y se monta el carro y que el motor esté bien, que las puertas estén bien. Y se firmó un gran acuerdo. Yo creo que los que hemos sido partícipes de este proceso de paz, creo que esto es lo que se debía hacer y el sueño de todos los colombianos. Dentro de los avances más importantes es que el cese bilateral se ha cumplido. Se han salvado más de 547 vidas, nos hemos ahorrado 547 muertes. Eso es un avance enorme. Una vida que se salve es fundamental. Yo estaba mirando cifras de estadística frente a combates. Nosotros llegamos a tener alrededor de 140 combates en el 2013, y ya no tener combates es un avance enorme. Nosotros tuvimos en el 2005 entre ejército y policía casi 800 muertos. Hoy no tener esos muertos es un avance enorme. Y las de arena, recogiendo las palabras de Iván Márquez, es que lanzar señales positivas no solamente es del gobierno hacia las FARC, sino de las FARC hacia toda la sociedad colombiana. Todavía nosotros, la sociedad colombiana, y eso no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, no siente una confianza en el proceso de paz, porque esas señales no las hemos visto de las FARC. Se han aumentado las hectáreas de coca, no en estos 6 meses, pero como consecuencia del proceso, y eso genera una desconfianza enorme. No hemos visto que nos digan o se empiecen a dar esas señales de verdad, por ejemplo, todas las rutas del narcotráfico, y eso es fundamental. Nosotros vemos que las instituciones sirven para cumplir un fin, pero no para respetarlas adversas, cuando las decisiones son adversas. Nosotros estamos en una democracia y cuando uno llega a una democracia, llega con lo bueno y con lo malo. Que una persona de tan alta representatividad dentro de las FARC como Santriz diga que una sentencia de la Corte Constitucional es una mierda, es muy grave para toda una institucionalidad. La democracia y la Corte Constitucional y la carta política que ustedes dentro del proceso, y yo creo que lo más importante del proceso, que las FARC respetan nuestra constitución política, se debe respetar para lo bueno y para lo malo.
¿Se hubiera esperado una crítica de Santriz cuidando las formas?
Claro, cuidando las formas. Yo creo que la Corte Constitucional ha sido fundamental para todo. Por ejemplo, gracias a eso no tuvimos una tercera reelección. Para lo bueno, para lo malo, gracias a la Corte Constitucional.
Sí, esa era nuestra gran corte. Pero y le pregunto una cosa. ¿Usted cree que el fallo de la Corte sí afecta la implementación o no?
Yo creo que no afecta la implementación. Yo creo que se ha hecho más bulla de la necesaria, porque se siguen con los mismos plazos. Lo único que se está incluyendo es la función básica de cualquier congreso en el mundo, que es la discusión. Pero yo creo que la sentencia de la Corte Constitucional no va a afectar eso.
Su opinión, si yo recuerdo bien, es que la discusión al interior del Congreso le daría mayor legitimidad a lo que se acuerde ahí.
De acuerdo.
Esto es Luis Felipe Henao en lo bueno, lo malo y lo feo, para decirlo de alguna manera, de estos 180 días. Catalina Botero.
Pues Diana, lo primero es que yo la felicito porque creo que usted abrió este programa con un cubrimiento en las zonas. Hay gente que nosotros no vemos, que no viene a los programas de radio, que no va a los programas de televisión, a la gente no entrevista, que son las personas que están siendo beneficiadas por uno de los hechos políticos más importantes de este siglo en este país.
Y quiero decirle que para las personas que estén interesadas, tenemos a la red de periodistas de Caracol Radio. Exacto. En todas las zonas veredales.
Por eso
y ustedes pueden verlo en caracol.com.co, pero además continuar de aquí a mañana en el día de más 180, escuchando lo bueno, lo malo y lo feo en todas esas zonas, lo que la gente siente y lo que sienten también los integrantes de las FARC en esos campamentos, lo que el gobierno ha logrado hacer bien, lo que no ha logrado hacer bien, porque eso es lo que queremos hacer. Exacto. Con el cubrimiento que hemos planteado.
Exacto. Por eso quiero felicitarla, Diana, porque en un país en donde se producen tantas noticias de manera tan vertiginosa, de pronto resulta que Odebrecht dejó a un lado el proceso de paz. Cuando Odebrecht es un escándalo enorme, pero no tiene nada que ver con la reconciliación de un país que lleva casi 60 años en guerra. Entonces, pues, a mí me parece muy importante ese cubrimiento y me parece importante el cubrimiento allá. Yo le puedo hablar de la Corte Constitucional acá y podemos tener una discusión. Yo también creo que el fallo de la Corte Constitucional no representa de ninguna manera un bloqueo al proceso de paz, no es retroactivo, el Congreso tiene mecanismos para que haya deliberación y al mismo tiempo pueda haber avances. Creo que hay que tranquilizarnos.
Sí, funcionan las mayorías, ¿no?
Sí, pero
en año electoral.
Podemos hablar de eso, pero digamos, lo que quiero llamar la atención es que hay una gente que está viviendo los beneficios de que no haya guerra. Esa gente que está en esas veredas, que está viviendo los beneficios de esos, según CERAC, 2.700 muertos.
Sí, que queríamos que Jorge nos diera las cifras, pero todavía no las tiene. Bueno, hasta mañana para poder saber.
Esa es mi primera reacción.
Esa es la primera.
Que creo que esto es bueno para el país, es importante para el país. Creo que es uno de los hechos políticos más importantes y notables que hemos tenido, por lo menos en el último siglo de historia republicana. Y lo dicen las cifras, lo dicen los niños y las niñas que han vuelto, digamos, a la vida civil. Lo dicen 2.700 muertos menos, lo dicen esos campesinos, digamos, lo dice la gente que está viviendo hoy en otras condiciones. Ahora, ¿qué es complejo? Pues los procesos de paz son complejísimos. Tenemos que reconstruir, ni siquiera reconstruir, tenemos que construir confianzas. Un proceso de paz, cuando hay una guerrilla que se incorpora a una democracia, pues supone que tiene que moverse dentro de las reglas del juego de la democracia. Y yo entiendo que la sentencia de la Corte Constitucional haya generado incertidumbres.
Angustias.
Y angustias. Y sí, lo entiendo. Y entiendo que hay que tranquilizar a la gente. Y entiendo que eso tiene que ver con posponer el desarme. Pero esa sentencia a mediano y largo plazo es una buena sentencia. Yo no estoy de acuerdo con la forma, esto ya es técnico, como la Corte interpretó la sustitución de la Constitución. Yo no creo en esa manera de interpretar la sustitución. Pero vista la sentencia como la veo hoy, primero, es una sentencia que hace que los congresistas que estaban de acuerdo con el proceso de paz, pero que había cosas con las que no estaban de acuerdo, puedan votar de manera diferenciada y no voten con rabia como votaban algunos, que estaban de acuerdo con el proceso de paz, pero que hoy van a poder deliberar. mejor y más.
No necesariamente. Es el fundamento de la democracia, la deliberación.
Yo creo que la deliberación genera legitimidad y yo creo que la legitimidad fortalece. Yo creo que imponer.
Pero ahí hay un paréntesis. ¿Cómo no confundir la deliberación honesta? Sí. Con la búsqueda de ponerle palos en la rueda al interior del Congreso a un proceso. Y ahorita hablamos de las otras cosas, porque yo tengo preguntas críticas a las FARC en muchos comportamientos y muchas otras cosas, pero digamos que en ese punto. Se los tengo que decir, totalmente de acuerdo que la Corte no puede ser buena cuando sirve y mala cuando no sirve, pero sigamos con su punto.
Mire, por una parte, la sentencia de la Corte no es retroactiva. Es decir,
que no puede, no afecta a Amnistía ni JEP.
Exacto.
¿Qué es su opinión?
Que son dos piezas fundamentales de todo el proceso de paz. Por supuesto no es la paz social, por supuesto no es el componente social de la paz, pero son dos elementos centrales del proceso de paz y no los afecta. Por el otro lado, todo lo que se tramite por el fast track, todo lo que pase por ahí, tiene que ser según el propio acto legislativo para... y lo leo textualmente, garantizar la implementación del acuerdo. Por lo tanto, si se incorporan proposiciones que van en contra de lo dispuesto en el acuerdo, pues no puede pasar por fast track. Simplemente. Y la Corte Constitucional en ese sentido, yo creo que va a ser, como lo mencionó Rodrigo Prima en una columna del domingo, y sostienen algunos constitucionalistas norteamericanos, va a ser muy estricta en la forma para garantizar deliberación y participación, pero no tan estricta en el contenido, porque considera que una Corte Constitucional en un proceso de paz no puede exigir lo mismo que una Corte Constitucional en tiempos de normalidad. Eso cualquier juez constitucional lo entiende, pero está exigiendo deliberación. Y eso es bueno, yo creo que eso fortalece un proceso que es muy difícil y que está empezando.
Muy bien, entonces para usted, ya lo ha dicho claramente, los beneficios para las personas que están en esas zonas donde el conflicto
era... Y un
desafío,
reconstruir, sí. Construir esas confianzas.
Bueno, aquí ya van dos, construir confianza. Bernati.
Bueno, Diana, muchas gracias. En cuanto a los avances, yo me uno a lo que decía Luis Felipe, de que ciertamente el que se haya reducido el número de muertos y secuestros en Colombia siempre será un avance. Yo incluso discrepo de lo que decía Felipe en cuanto a que si el señor Santrich dice que la sentencia de la Corte Constitucional es mala o es buena, es algo criticable. Yo creo que es positivo oír a una persona como el señor Santrich criticar en democracia con palabras cotidianas, como lo hace cualquiera, una decisión de la Corte Constitucional. De eso se trata y creo que eso es muy positivo, como lo es el que las personas de las FARC pues hoy en día acuden a canales de liberación ciudadana, como por ejemplo este, a hablar abiertamente, a discrepar, a estar de acuerdo. Eso me parece positivo, y el que el país se ha abierto a otro tipo de debates. Ya no hablamos de muertos, voladuras, ahora podemos hablar de corrupción, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de otras cosas, y eso es positivo. Usted decía las alertas, yo creo que la gran alerta, mira que todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra terminan en el mismo punto, y es que la gran alerta es el tema jurídico. Aquí hay tres abogados, ya dos dijeron que la sentencia de la Corte no afecta, yo que sí afecta, y afecta mucho. Y en todo caso me pongo en los pies de los 7000 guerrilleros que están en este momento en las zonas de concentración, o de los miles de militares que están muertos. Y digo, pues no, o sea, alguien que me defina qué es lo que me están diciendo, qué va a pasar con mi amnistía, qué va a pasar con mi indulto. Y si yo fuese negociador diría, ¿qué va a pasar con lo que yo negocié? No quiero dos abogados que me digan uno sí, uno no, uno depende. La inestabilidad jurídica que se ha generado es inmensa. La preocupación que debe haber en todos los intervinientes es inmensa, y yo creo que esa es la gran incógnita y es el gran punto, y sobre todo el que hoy estamos en mayo y de la JEP no tenemos más que un secretario y no tenemos más que eso. Los criterios sobre los que se pueden o no acoger las personas son totalmente endebles, y yo creo que esa seguridad es muy importante para todos los intervinientes. Las críticas, yo diría que estamos todavía muy cortos en materia de la entrega de bienes por parte de las FARC en cuanto a su, digamos, siquiera en cuanto a su estimación. O sea, está claro que hay aproximadamente 7000 fusiles, hay 1000 que ya se entregaron, etcétera, pero no tenemos claridad sobre la entrega de bienes. Hoy estaba oyendo enormemente antes de que iniciara el debate, que a partir de agosto entonces parecería que la fiscalía sí los va a perseguir. segundo, creo que el proceso de paz ha estado corto en materia de verdad. Es decir, pareciera que estamos dando vueltas sobre los trámites, que si el día de 180 es hoy, que si la JEP, que no sé qué, pero falta un poco de verdad. Falta todo el tema del narcotráfico, falta la reparación a las víctimas y sobre todo, creo que particularmente el acuerdo necesita una sostenibilidad jurídica, necesita que alguien le defina qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar.
Muy bien, antes de quiero darle la palabra a Iván Márquez para que usted se pronuncie sobre esto que ha escuchado acá, y antes preguntarle. Se dice que Santrich es algo así como su mano derecha o izquierda, no sé cuál de las dos. ¿Quiere decir que usted suscribe la opinión de Santrich sobre la Corte, que es una mierda?
Yo no lo diría en esas palabras, por supuesto, ¿no? No es mi estilo. Pero sí, sí tenemos unas objeciones a las opiniones o a la providencia, mejor, de un sector de los señores magistrados que integran esta corte. No, no son todos, obviamente. No estamos locos para armar pues una pelea con una corte que no sabemos finalmente cómo es que va a quedar conformada. Por lo tanto, nosotros queremos tener sí una corte que esté a favor de la paz de
Colombia. En ese punto a mí me gustaría preguntarles si ustedes han logrado entender que en el Estado de Derecho al que ustedes llegan, pues hay unas instituciones donde hay precisamente diferencias de opiniones y que la paz, el proceso de paz, hace parte de esa, de ese estudio de constitucionalidad que tiene que ir a la Corte y que tiene que salir como tenga que salir. O sea, ¿ustedes entienden eso como un proceso que se da en las democracias o consideran que la Corte en eso pues prácticamente tiene que actuar como usted me lo está planteando? A favor,
creo que lo que debe imponerse ahí es una coordinación armónica de los poderes, ¿no? En primer lugar, nosotros cuando estuvimos negociando en La Habana lo hicimos con el gobierno y entendíamos que lo hacíamos igualmente con el Estado, ¿no?
Entonces, es un punto interesante, ¿no? Porque el gobierno, hasta qué punto, Catalina, y ustedes desde Constitucionalista, y ahí le pido un segundo, podamos como entender eso, ¿no? El proceso de paz es el Estado colombiano y todas sus ramas, o ¿cómo lo plantearía?
Una de las cosas que me pareció más importante del acuerdo de paz fue cuando las FARC reconocieron que la Corte Constitucional iba a ejercer el control de constitucionalidad del acuerdo. Me parece que eso fue un paso enorme para entender que en una democracia, claro que las ramas actúan de manera armónica, pero también hay una cosa que se llama frenos y contrapesos. Se controlan las unas a las otras. Cierto que la Corte Constitucional no puede oponerse radicalmente al proceso de paz por razones políticas, pero jurídicamente, si el proceso de paz incluyera unas normas que de manera radical sustituyeran la Constitución, por ejemplo, pues habría que llamar a una constituyente, porque eso simplemente... Y la constituyente, a mi juicio, es el peor de los escenarios, porque la constituyente yo creo que perdemos todos. Hacer una constituyente en un proceso de polarización tan alto como este no va a dar nunca, y no ha dado nunca en ningún país del mundo, buenos resultados. Entonces, me parece que cuando ustedes le apostaron a que la Corte Constitucional ejerciera el control de constitucionalidad, entendieron que iba a haber algún ajuste. Y yo creo que la Corte Constitucional está haciendo su mejor esfuerzo. Puede ser que haya fallos que nos gusten más o menos, pero este no es un fallo retroactivo, este no es un fallo que impide la incorporación del acuerdo de paz como norma jurídica al ordenamiento jurídico. Este es un fallo que supone mayor deliberación. Eso puede demorar el proceso, pero le va a dar más legitimidad. Entiendo que hay impaciencia, entiendo que puede haber problemas en el terreno, pero eso hace parte del juego democrático. Yo no veo aquí un palo en la rueda, justamente porque no es retroactivo. Creo que esto hay que tomárselo con la serenidad con la que se han tomado.
Catalina, yo quiero decir que el fallo reciente de la Corte sí amenaza de manera grave el proceso, pero ahora desarrollo esto. Quiero invitarlos, señores y señora panelista, a que reflexionemos en esto. El acuerdo de La Habana fue depositado ante el Consejo de la Federación Suiza en Berna para que fuera, digamos, como elevado a la categoría de acuerdo especial, como una derivación del derecho internacional humanitario, nada más humanitario que parar una guerra. Hasta ahí quiero hablar de este tema, porque vendría el otro debate si entraría todo al bloque de constitucionalidad o no, pero no es mi propósito desarrollar ese tema. Dos, recientemente, y con demoras, a instancias de las FARC, luego de que solicitamos se cumpliera lo que planteaba el acuerdo, en el sentido de que el gobierno haría una declaración unilateral de Estado ante el secretario general de Naciones Unidas, diciendo, mire, este es el acuerdo que hemos firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, y el gobierno de Colombia se compromete a cumplir lo acordado. Pacta sunt servanda. Lo acordado es para cumplirse, y más si es algo que se ha convenido de buena fe, como es el caso. Entonces, aquí hay una implicación internacional, ¿no? Que es bueno que se analice en Colombia. Por otra parte, ustedes saben que este acuerdo fue refrendado por el Congreso de la República. Refrendado. Yo quiero decirles que este acuerdo de La Habana se ha renegociado múltiples veces. Yo ya no recuerdo, ¿no? Desde el 2 de octubre para acá hemos venido renegociando y todo el mundo quiere meterle la mano. Eso es increíble. Así como se puede lograr prontamente la paz. Es muy difícil. Doctora Catalina, yo entiendo su argumento en el sentido de que esto se va a demorar un poquito más, pero entonces no nos exijan que entreguemos ya las armas, esperemos un poquito más también, y eso no es bueno, realmente no es bueno.
Entendemos que es razonable postergar unos días, y fue lo primero que todos dijimos, por muchas razones, y entre otras cosas porque ustedes tienen que tranquilizarse, pero por eso tenemos que construir confianzas de lado y lado. Hay un acuerdo que fue incorporado a través de algunas normas, digamos, que lo han venido incorporando a la Constitución. La Corte ha aceptado algunas de esas normas, en otros casos ha considerado que es necesaria mayor deliberación. Lo que hay es que tener serenidad, paciencia y seguir hacia adelante con la misma vocación de paz con las que todos hemos contribuido desde donde hemos podido.
Serenidad, este paciencia.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias, no, para la noticia deportiva, pero ya regresamos.